Bienvenidos a Compartiendo Infierno. Empezamos esta serie de programas acerca del decrecimiento, aunque todavía no conocíamos esa palabra, con Rudy Daniel Espinosa.
Hola. Buenas noches. Rafa, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Este programa, Rudy, le quería hacer un poquito a modo de conclusión de lo que ya llevamos sabido. Cuando empezamos, apuntábamos como prueba de la escasez del petróleo la campaña de descrédito que estaba teniendo el gasoil. Nos decían que era muy contaminante y que había que restringirlo. No hacía mucho había saltado el escándalo de Volkswagen, la estafa de las emisiones a la ITV. El gasoil ya se sabía que era contaminante hacía años y no parecía importarle mucho a la gente. En nuestro conspiranoico modo de pensar, deducimos que para la producción de gasoil se necesita petróleo denso de muy buena calidad y eso nos daba a entender que el petróleo se podía estar acabando.
Así es. Lejos de ser una conspiración, es una realidad camuflada.
Bueno, claro, es que si no nos lo están contando...
Sí, es fácil tildar de conspiranoico a alguien que está diciendo algo que no quiero escuchar. Y esta es la realidad del mundo en que vivimos. Hay otros intereses de los cuales hablaremos, porque al menos... no vamos a hablar un tema nuevo, Rafa, y no solo nosotros somos los únicos conspiranoicos.
No,
veremos que
hay muchos.
En realidad son muchos los que están preocupados por la situación y los pocos que tienen el control de la situación se hacen los de la vista gorda o los ciegos, ¿verdad?
Cuando hablé del programa a mis amigos y familiares, desestimaron nuestros argumentos con una palmadita en la espalda y una sonrisa condescendiente. Estados Unidos tiene reservas de sobra. Utiliza el petróleo del resto del mundo y así conserva intactas las suyas. Me decían, Arabia Saudí aumenta la producción a voluntad. Arabia Saudí tiene un petróleo de inmejorable calidad y así consiguen abaratar el crudo, asegurándose la compra del propio por encima de la producción de la del resto del mundo, me recordaron. Y no faltó el cuñado que adujo lo de que tienen innumerables tecnologías en la recámara y que podrían sacarlas en cuanto les interesara, pero claro, como no lo necesitan. Y así quedó la cosa hasta que por casualidad encontré la noticia de que el científico, matemático y físico teórico Antonio Turiel comparecería en el Senado al día siguiente para informar sobre los retos de una transición energética sostenible. Así de rimbombante lo anunciaba el BOE. El 12 de abril de 2021, don Antonio se dirigió a los senadores explicándoles que estuvieran tranquilos al respecto de las emisiones de carbono, porque estaba seguro de que para 2050 habríamos dejado de emitirlas, porque simple y llanamente, para entonces no habría nada que quemar. Así de crudo lo dijo. Había que verle las caras. Contó, entre otras cosas, en el Senado, que Repsol, la compañía petrolera española, había dejado de invertir en la búsqueda de nuevos yacimientos, ya que estos cada vez se encuentran más lejos y a mayor profundidad, y sencillamente no les resultaba rentable buscarlos. De hecho, Turiel afirmaba que llevaban años perdiendo dinero. Me puse en contacto con Turiel, resultó ser alguien muy cercano, accesible, y accedió a una entrevista donde expuso que no solo no teníamos un plan B, sino que habíamos estado dejando pasar el tiempo, malgastando nuestros recursos, en vez de utilizar esos hidrocarburos para facilitar esa transición energética tantas veces nombrada y siempre postergada.
Pues fíjate, Rafa, que mientras nos preparábamos para este programa, porque deben saber nuestros oyentes que no venimos aquí a improvisar, ¿verdad? O a inventar lo que se nos viene en la cabeza. De hecho, deben saber también de que hemos compartido diversos artículos de revistas científicas 90% confiable o más, en la que uniendo varias, conjeturando varias, silvanando varias, todas apuntan al mismo lugar. Y esa expresión de transición energética, pues analizándola un poco con más detalle, lejos de ser una transición, Rafael, va a ser una disrupción. Va a ser algo súbito, así como está el asunto, ¿verdad? Lo decimos principalmente, quizás sea una transición para la gente común, pero para los que dominan el petróleo, el crudo, los hidrocarburos, para ellos sí va a ser una disrupción. ¿Por qué digo esto? Bueno, la verdad es que, Rafa, tú sabes muy bien y nuestros oyentes de que el asunto de transición no es un tema nuevo. No es la primera vez que el planeta se encuentre en una situación en la que tenga que pasar de cambiar su método de adquirir energía. Sabemos muy bien que para el siglo XIX hubo una transición de energética, como es el caso del cambio de uso de madera al carbón. Y qué más decir que es lo que estamos ahorita, que es la transición del carbón al petróleo en el siglo XX, que sigue hasta este momento, Rafa. Ahora, la idea de hacer una transición para muchos es tan inaceptable que se vuelve más un asunto de aceptación que de cambio. Por ejemplo, me gustó mucho un artículo de una revista. Le llaman ellos Transición Energética y los Cambios en las Relaciones Globales de Poder. Entonces, en este asunto, lo que se menciona es de que, literalmente dice, la tendencia de transitar de combustibles fósiles hacia fuentes de energía alternativa más limpias puede tener un impacto en las relaciones de poder. ¿A qué se estaba refiriendo eso? Bueno, ahorita existe una imperiosa necesidad de hacer un cambio. ¿Por qué? Bueno, todos estamos conscientes de que el uso de los hidrocarburos está afectando al planeta entero. El cambio climático. Hemos hablado en programas anteriores sobre lo que un solo grado podría ser. Un solo grado, si no lo controlamos, si no lo mantenemos, pues está haciendo que los casquetes polares nuestros se estén derritiendo más rápido. El nivel del mar está subiendo, la temperatura del océano cambia, las corrientes cambian, afecta a la pesca, Venecia se inunda, por decir solo un caso, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo eso es una realidad que la gente está sintiendo. Pero, ¿cómo lo ve el sector energético? Los que extraen los combustibles fósiles, principalmente el petróleo. Por ejemplo, sabemos muy bien que hay varios países y regiones del mundo que están en conflicto debido a eso. Por ejemplo, tenemos Argelia, Estados Unidos, Guyana, Irak, Irán, Libia, Turquía, Ucrania y Venezuela. Así también como el Golfo Pérsico y el norte de África y algunos lugares de Latinoamérica, ¿verdad? Incluyendo a Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, para poder... Me impactó lo que me decías, lo que pensaba tu familia sobre Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, sabemos, hemos visto de que Estados Unidos tiene petróleo, o no sé cuánto tenga, ¿verdad? Pero el asunto está en esto. ¿Qué tan dispuesto está un lugar, en cualquiera que sea de los que acabo de mencionar, de dejar de usar petróleo por ser amigables con el planeta? Rafa, tú y yo sabemos de que ser amigables con el planeta es menos importante que ganar dinero.
Claro, por eso...
Esa es la situación, ¿verdad?
Por eso cuando nos dicen que hay que pasar del gasoil, nos ponemos en guardia. Cuando nos dicen que el cambio climático, que sí, que se debe a los gases de efecto invernadero, hay que pararlo y ya por fin parece que se ponen a ello, pues volvemos a pensar... que otra vez los motivos que reales es que se acaba el petróleo. Después de que entrevistara a Turiel y compartiera la entrevista con mis amigos y mis familiares, ¿sabes lo que hubo en vez de sonrisas condescendientes, Rudy? Silencio. ¿Sabes por qué pienso yo que estaba ese silencio? Porque ahora no tenían argumentos contra la realidad, contra lo que estaba diciendo este hombre. Es que no lo está diciendo alguien como nosotros, que simplemente pues están atentos a las noticias y bueno, pues no tenemos grandes conocimientos científicos, desde luego. Tenemos muy modestos. Está diciéndolo un científico, está diciendo a alguien al que pagan por avisar.
Es que sabe de lo que está hablando. Sabe, como decimos, ¿sabes qué? Tenemos una expresión aquí en Nicaragua, Rafael. Dicen aquí en Nicaragua cuando alguien está muy metido en algo. Está en la jugada, dicen. Quizás es una expresión que, no sé, no la conozcan mucho, pero la tenemos. Entonces, está en la jugada. Es una expresión vulgar, popular, pues. Pero realmente él sabe de lo que está hablando, porque yo no me atrevería, Rafael, a ir a tener argumentos, a hablar de algo sin argumentos a un Senado. Realmente no me atrevería a hacerlo, aunque tuviera cierta autoridad, ¿verdad? Entonces eso deja mucho que pensar.
Pero a mí ese silencio, bueno, por un lado me hace pensar que efectivamente Turiel ha dado unos argumentos que son irrefutables, y por otro lado me hace pensar que la naturaleza humana no acepta ciertas noticias y prefieren mirar para otro lado y olvidar cuanto antes una noticia que les es muy dura de tragar. No hay unos argumentos fáciles en contra, así que miro para otro lado y espero poder olvidarlo y que, bueno, pues que no sea cierto, sí, o que ocurra más tarde de lo que dicen y ya está.
Mira, eso que me has dicho en este momento me ha hecho pensar en una situación que he notado en la carretera, en la pista, Rafa. El otro día iba yo cruzando la carretera. De pronto, un ciclista notó que venía un vehículo, un coche bastante rápido. Pero, ¿sabes qué hizo el ciclista, Rafa? Simplemente cruzó la carretera. Y lo único que él hizo fue apartar la vista hacia el otro lado. Contrario. Y yo me quedé pensando, este hombre piensa que con apartar la vista, ese coche no los va a atropellar. No sé si es un rasgo de estupidez o negarse a la realidad, ¿verdad? Porque con apartar, y mucha gente que cruza la carretera, lo que hacen es apartar la vista cuando miran que los vehículos vienen en su vía y tienen que pasar. Y tienen que pararse según ellos. Entonces, así es la realidad que estamos viviendo con esto, Rafa. La gente quiere apartar la vista o negar su realidad, pero algo que me encantó fue la ilustración que dio Turiel, similar a la que hablamos la vez pasada del sapo que echas en la olla de agua, ¿recuerdas, Rafa? Creo que la contaste en el programa anterior de Petrocalipsis. Era muy acertada, pero Turiel usó una que no golpea más, ¿verdad? Que es la billetera. Él dice, eso es como que estés trabajando, dice, y te estén pagando, pero cada salario te van dando menos, menos, menos. Y ese es el método. O sea, vamos a hacer que el impacto sea pequeño, como cuando a los encantadores de serpientes, Rafa, les van inyectando pequeñas dosis de veneno para que se vuelvan inmunes al final. Entonces, al final la gente va a estar sumida en una transición que no se dio ni cuenta, pero que se dio. Y ya lejos de ser una transición, va a ser una disrupción, como te mencionaba antes, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad? Es una realidad.
Turiel teme que los estados, no el estado español o el estado nicaragüense, los estados, así, los estados del mundo, no puedan hacer frente a lo que se viene. Así que no va a ser algo tan suave. Al menos si esos mismos estados no ponen los medios para sobrellevarlo. Que me parece a mí que los medios son unas medidas que, de las que también advierte Turiel, van a tener que ser de tono militar, bastante represivas. Van a ser bastante represivas porque la gente no lo va a aceptar. Para mí el Estado es como una gran estafa piramidal. ¿Tú sabes cómo funcionan las estafas piramidales, Rudy?
No, me gustaría que lo explicaras.
Pues, por ejemplo, te dicen que tienes que traer a dos amigos más, ¿vale? Y cada amigo pone 100 euros, ¿vale? Yo empiezo la estafa y te digo, fíjate qué negocio he montado, y le pongo cualquier excusa. La excusa de que te puedes ir luego de vacaciones, con más dinero, de que tengo lo que sea. O de que con ese dinero lo invierto porque soy una gran banca y obtengo luego beneficios. Pero son solo excusas. La realidad es que lo fundamental para que la estafa piramidal funcione es que me traigas a dos amigos. Tú me das 100 euros y me traes dos amigos. Y cuando me traes esos dos amigos, yo te doy 200. Qué guay, ¿no? Es un negocio perfecto. Ganas el, no sé cuánto es, el 1000%. Pero depende solo. Yo no tengo ese dinero. Yo me lo estoy gastando. Los otros 100 me los he gastado. Y los otros amigos vienen con el cebo de esa misma ganancia. Pero para poder tener esa ganancia, tienen que traerme a su vez a dos amigos más. ¿Me sigues? Y yo, el Estado, me sigo gastando todo ese dinero. Esto te lo voy a trasladar, por ejemplo, a la jubilación. Te dicen que están cogiendo tu dinero para luego que tengas una jubilación, pero es mentira. El Estado paga tu jubilación con el dinero de la gente más joven que está aportando. El dinero que tú les das ya se lo han gastado.
Ya lo usaron. Sí, aquí es igual, exactamente. Sí.
Vale. Le salen las cuentas porque siempre hay, hasta ahora, gente que aporta ese dinero. Pero Turiel nos decía que siempre que ha subido el petróleo, no ya que se haya terminado, siempre que el petróleo ha estado caro, han venido grandes crisis. Imagínate ahora que el petróleo falta. Una gran crisis significa gente que se va a la calle. ¿Con qué va a obtener el Estado el dinero que necesita para pagar tu jubilación si no hay gente que esté cotizando, Rudy?
Sí, realmente.
Entonces, lo que predice es el colapso del Estado.
Fíjate que casualmente de eso sigue hablando esta periodista. Esta periodista se llama Rafa, quizás te envío la referencia y quizás puedas poner el enlace en la descripción del programa. Se llama Mónica Rodríguez Díaz. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, México. Ella fue asesora de la Comisión Reguladora de Energía y actualmente es consultora senior del sector energético en Integralia Consultores. Entonces, ella menciona esto muy interesante que está estrechamente relacionado con lo que me acabas de decir. Dice, así como la transición energética presenta grandes beneficios y la posibilidad de una disminución de conflictos relacionados con la obtención de recursos fósiles, el propio proceso de pasarse o transitar de la dependencia de combustibles fósiles hacia energías limpias presenta por sí mismo nuevos desafíos. Y estos son, para los países que dependen de su renta petrolera, una disminución de esta provocada por la caída de los precios del petróleo o en la demanda y la falta de estrategias a implementar para adaptarse puede desestabilizar económica y financieramente a estos países, provocando inestabilidad política y malestar social. En Latinoamérica, por ejemplo, la caída de los precios del petróleo introduce restricciones fiscales y reduce el margen de maniobra de los líderes de países productores, como es el caso de Brasil, Colombia, Ecuador y México. La transición energética es más que un cambio en la matriz energética. Si bien el uso de energías renovables ofrece soluciones a problemas como la dependencia a la importación de combustibles fósiles, las amenazas al cambio climático y la logística de transporte, aún es desconocida la magnitud del impacto que tendrá en los sectores industriales, generalmente dominados por el uso de combustibles fósiles, en comunidades de nivel local, nacional y regional, en el desarrollo de infraestructura, en las relaciones comerciales, la política energética y el diseño de las instituciones del sector energético, solo por citarte un pedacito del artículo. Así que ella está consciente de que, imagina, cuando el petróleo se encarece aquí en Nicaragua, todo el sector colectivo taxista sufre. Por ejemplo, aquí tenemos la moneda Córdoba. Una carrera de taxi aquí cuesta quizás 2 euros. 2 euros en la capital, en Managua. Pero cuando el petróleo sube, no porque haya escasez o lo que ellos quieran decir, simplemente porque la gestión de la adquisición de los insumos para las refinadoras, bueno, no hay refinadoras aquí, para las generadoras de aquí, se complica. Entonces simplemente sube el precio del petróleo. Entonces el sector colectivo y lo que es los ómnibus y todo eso, empiezan a subir el precio. Entonces ahora el principal que debe pagar esa mala gestión o ese problema que existe es el cliente. Porque si pagabas 2 euros, ahora vas a pagar 3. Y así sucesivamente. Esos son los impactos sociales que existen aquí. No solamente en el caso del transporte y en muchos otros, Rafa. Por ejemplo, aquí no hay, en Nicaragua no existe una infraestructura de gas. Aquí cada nicaragüense tiene que comprar un tanquecito de gas de entre 15 y 25 libras hasta 100 libras. Cada vez que se le acaba. No hay una compañía que distribuya el gas en las casas y tenga que pagarlo tal como pagas la luz, el agua. Entonces, cuando hay esas inconsistencias en la administración de eso, simplemente lo que pasa es de que el gas llega a subir a veces hasta el 50%. Y así sucesivamente. Y bueno, Rafa, no sé, y me imagino que en otros países pasa lo mismo. ¿Sabes que estamos aquí violando las leyes de la física, Rafa? Porque la ley de la física dice que todo lo que sube tiene que bajar. Pero aquí todo lo que sube nunca baja, Rafa.
Está claro que te sube la gasolina cuando pasa efectivamente cualquier circunstancia, pero lo de bajar, complicado. Complicado. Bien es cierto que bajó ligeramente cuando nos pasamos todo un año encerrados y casi nadie cogía el coche. Esto lo hablé también con Turiel. Les ha debido servir para hacerse una idea de lo mansos y manejables que somos. Y lo obedientes. No lo sé. Me preocupa. Gracias a eso seguramente han podido estirar más el momento de la transición energética forzosa. Vamos, yo estoy convencido que les ha venido bien por muchos motivos. De hecho, no tengo claro que no se haya hecho precisamente por eso y no por el COVID en sí. Que tampoco lo discuto, que yo no soy un antivacunas, que sí, que el COVID es real, que afecta a la gente, que se muere. Pero han venido otras enfermedades que también eran reales y no han montado un estado de sitio. Nuevamente está hablando el Rafa conspiranoico, señores. Es que creo, Rudy, creo que lo que nos viene es mucho más grave. Tú fíjate que si por una mala gestión Ya hay una subida del 50%, pues de 2 a 3 euros, ¿cuánto ha subido? Eso es un 50% de subida, ¿no? Y eso es una chorrada. Imagínate cuando realmente empieza a escasear. Y me estás hablando que en Nicaragua dependéis del gas. Bueno, el gas, por lo que dice Turiel, todavía le queda algo de vida. Creo que comentaba que el pico del gas llegaría para 2030. Bueno, igual todavía en ese aspecto podemos aguantar. Estuvimos hablando ya en el primer programa que hablábamos de si se acababa el petróleo, de posibles soluciones. Estuvimos hablando de pasar a gran escala lo que había sido el tranvía. Yo lo había conocido en Madrid. Bueno, de hecho, hay tranvías todavía. Se volvieron a poner. Hablé con Turiel de un experimento que se pretendía hacer en Estados Unidos acerca de una recarga de los coches mediante, no sé si era un tema electromagnético, ¿no? Que se podía cargar del mismo modo que se carga un móvil, pero cargar los coches. Turiel no me dio muchas esperanzas con el tema. Me dijo que el asunto era muy caro. He descubierto hace poco que ese tema las catenarias de las que hablaba se está probando en Alemania con los grandes camiones. La idea es que tengan los dos medios, que tengan motor de combustión para moverse fuera de las grandes autovías y en la gran autovía que los camiones dispongan, al igual que el tren, de una catenaria que les permita ir recogiendo energía. Nuevamente el problema está en que son infraestructuras muy caras de montar, y eso es a lo que le ponen pegas, ¿no? Entre otros, Turiel. Los coches eléctricos, estábamos hablando que la gente confía en que se puede hacer la transición a los coches eléctricos, pero nos dicen que necesitamos 138 o 180 millones de coches eléctricos para el mundo y solo se pueden producir 6 o 7 millones al año. Total que necesitaríamos 170 años para pasar del coche de combustión al coche eléctrico. O sea que, entre medias, va a haber escasez, va a haber racionamiento, va a haber gente
No,
que no va a
sí.
poder coger el coche para ir a trabajar. Parece lógico, ¿no?
Sí. Bueno, no sé, ¿verdad? ¿Qué tanta distancia se da promedio de trabajo allá? Mira, Nicaragua es un país pequeño, muy pequeño. Pero hay un dicho en Nicaragua, no sé si es aplicable allá. Dice: pueblo pequeño, infierno grande. Entonces, pero aún así, por ejemplo, el mayor índice de plazas de empleo están en la capital. Entonces, por ejemplo, yo vivo a unos 45 kilómetros, 50 kilómetros de la capital. Si imagínate, no, de pronto la transición se hace abruptamente, como hemos estado hablando, y yo tengo que trabajar hasta Managua, que son 50 kilómetros. Pues si no hay vehículos para viajar, ¿qué va a pasar conmigo? ¿A qué hora tendría que salir si tengo una bicicleta? Que por cierto, al no haber petróleo, vamos a hacer una suposición. No hay petróleo. Y la transición a coches eléctricos está siendo extremadamente lenta, como me acabas de decir. Somos un país pobre, tercermundista, que difícilmente va a estar a la vanguardia de esa transición. Siempre nos llega por último, ¿verdad? Lo bueno. Y ahora, pues no tengo la oportunidad de tener un vehículo así. Y las bicicletas, debido a que ya no hay coches, se están volviendo. El precio está llegando al cielo y no tengo bicicleta. ¿A qué hora tendría que salir yo de mi casa para recorrer 50 kilómetros y llegar a mi trabajo? Teniendo en cuenta que tengo que estar a las 7 de la mañana ya. Creo que debería comenzar desde el día anterior, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas yo creo que vamos a entenderlas, Rafael. lejos de ser previsores y perspicaces y analizarlos todo en conjunto así, porque realmente lo que se quiere es que los seres humanos no piensen, vivan y luego piensen. Entonces, si todos dejáramos de recostarnos a que alguien tiene que hacer el trabajo por mí y esforzarme un poco más, y si pensáramos un poco en esa situación, ¿cómo me miraría yo ahora? Quizás tomaríamos medidas desde ya, ¿no? Pero no es el caso, ¿verdad? Entonces simplemente, como me decía, te dan una palmadita. No, hombre, ahí van a solucionar. Hay unos cuantos, unas miles de cabezas, pensando por millones. Y ese es el método, Rafa. Y los que se atreven a cuestionar esa situación son conspiradores, son locos o son muertos.
Estás dando por sentado que tu trabajo va a seguir ahí a pesar de que el petróleo escasee. Yo no cuento con que mi trabajo continúe. ¿Por qué íbamos a seguir haciendo rótulos? Como te comentaba en el primer programa, la inmensa mayoría de los materiales que utilizo en mi trabajo proceden del petróleo. Así que cada vez va a ser más difícil obtenerlos, cada vez va a ser más caro. Vivimos en un mundo de gran competencia. No sé, igual puedo volver a hacer letras de madera, ya se hacía antes. Pero tampoco tengo muy claro que en medio de una crisis haya gente que quiera un rótulo cuando a lo mejor no tiene para comprar su bicicleta.
Sí. Sí, claro. Es algo interesante porque de cualquier manera nos tenemos que adaptar. Nos tenemos que adaptar. Bueno, Rafa, la gente de antes caminaba, Rafa. Simple. Estoy hablando de una suposición que no voy a perder mi trabajo, ¿verdad? Tendría que caminarlos. El punto está en que tenemos que pensar en que la idea es real. No descartarla como que eso nunca va a pasar. Ese es el punto, ¿verdad? Al menos yo la he pensado, ¿verdad?
Hay en Francia un agorero del decrecimiento. A ver, no me sale ahora. Hay una serie en Francia que está sacando el se llama Pablo Servine. Vale. Y la serie se llama Colapso. Y hay una frase que he leído de él que dice: la utopía ha cambiado de bando. Ahora los utópicos son aquellos que creen que el mundo seguirá tal y como ha sido hasta ahora. Bueno, te has quedado callado, ¿eh?
Sí, estoy...
Estás asimilándolo todavía, ¿no?
Correcto. Así es. Sí.
Yo lo veo así, ¿vale? Igual es un poco pronto. Igual va a tardar en llegar. Pero a mí no me vale lo de ojalá y tarde en llegar. ¿De qué me sirve que tarde en llegar si no utilizamos el tiempo que nos queda para prepararnos? Porque de eso me gustaría que fuera este programa. Me gustaría hacer un llamamiento a la gente para que se organice y empiece a pensar en lo que necesitamos de verdad. Necesitamos agua, comida, vivienda, educación y ¿por qué no? Y tecnología. Todo eso lo necesitamos. Lo que no necesitamos es un trabajo. Lo que no necesitamos es un sueldo. Lo que no necesitamos es dinero. Lo que no necesitamos es un iPhone. O comer todos los días carne. A lo mejor eso no lo necesitamos. Lo que necesitamos es organizarnos para darnos entre todos aquellas cosas que verdaderamente son imprescindibles. Incluso podríamos darnos más de eso. Vaya, en resumidas cuentas, lo que necesitamos para salir de esta es abandonar el capitalismo. Si seguimos creyendo que el capitalismo encontrará la solución, que la mejor manera de ayudar a los otros y por lo tanto a la economía es centrarnos en nuestro trabajo, centrarnos en nosotros mismos y producir cada vez más, vamos a ir cavando cada vez más hacia nuestra tumba, hacia el hoyo. No sé cómo lo ves tú, Rudy.
Sí, es un hecho eso. Y creo, Rafa, que te pueden entender perfectamente aquellas personas que han vivido su vida en la escasez. Por ejemplo, en una ocasión vino a Nicaragua un extranjero, no voy a decir de qué país, que en su vida no había visto una letrina, Rafa. Él no sabía lo que era eso. Que no sabía lo que era una casa sin piso, sin cerámica, Rafa. No había visto nunca, salvo en películas o en noticieros, una casa de cartón, Rafa. Eso era algo que para ellos, de hecho, un líder que fue incluso presidente de Nicaragua dijo, perfectamente pueden vivir con un dólar, así se expresó del pueblo, al día. En aquel tiempo un dólar eran unos 25 córdobas, Rafael. Con 25 córdobas no compras nada aquí. Y él se atrevió a decir de que podían vivir mientras él vivía en la pomposidad, desperdiciando comida. En la opulencia, algo, y esa persona se atrevió a decir que todo el pueblo podía vivir con eso. Entonces, en cierta ocasión, alguien, un opositor, le dijo: mira, el que ha nacido en cuna de oro no puede comprender al que no lo ha hecho, al que nunca le ha faltado nada. No puede entender al que le falta.
Esto me recuerda a la Revolución Francesa, cuando le explican a María Antonieta que el pueblo tenía hambre y que no tenía para comprar pan. Y Antonieta dijo, pues si no tienen para pan, que compren pasteles.
Ese es el punto, Rafa. Mira, estás hablando de algo que es completamente razonable. El problema es que la mayoría de los humanos no están dispuestos, y digo no están porque no me incluyo yo y no te incluyo a ti, a hacer ciertos sacrificios en su forma de vida para que la situación no se venga abajo. Me mencionabas algo, un ejemplo sencillo. Hombre, si no comemos carne todos los días, ¿cuánto vamos a beneficiar a nuestro planeta? Bueno, me impactó esto, ¿sabe por qué, Rafael? Yo trabajé en una empresa minera en el lado noreste del país. Y bueno, resulta que en una empresa minera estaban unos canadienses que ellos administraban a la empresa. Sacaban 35 kilogramos de oro, de unos 10 quilates, en forma de conos. Cada fin de semana sacaban 13 a 15 conos de 35 kilogramos cada uno. Y luego se lo llevaban. Pero la estrategia de ellos era hacer regalías a los trabajadores para que ellos estuvieran. ¿Sabes? Pues te lo voy a explicar así. Como cuando aquí en Nicaragua, los conquistadores, y no te voy a mencionar quiénes porque no hay entre nosotros nada de eso. Vamos a hablar de los españoles. Vinieron a Nicaragua y dice la historia nicaragüense, no sé, ¿verdad? Quizás España puede decir otra cosa, que traían espejitos y los espejitos impactaban tanto a los nativos de acá que los nativos entregaban su oro en cambio de los espejitos. Pues exactamente lo mismo ahí, ¿verdad? Ellos, los canadienses, lo que hacían era, les daban una canasta básica a los trabajadores, les pagaban la luz, les pagaban el cable, les daban lechita y ellos estaban felices y nadie protestaba nada mientras se llevaban el oro, que eran millones y millones de dólares. Entonces, pero en una ocasión yo hablaba con uno de ellos y almorzábamos juntos. Rafael, yo trabajaba de lunes a domingo y no había un día que ese hombre no llevara carne. Y yo le digo, oye, hombre, vas a dañar tu estómago. ¿Por qué? Me dice. Porque estás comiendo carne todos los días. Y entonces me dice él, es que no comer carne no tiene sentido. Y entonces le digo, mira, yo puedo comer carne todos los días porque estoy ganando igual o más que tú. Pero por varias razones yo no lo hago. Mi salud primero y otras razones, ¿verdad? Pero aquel hombre, Rafael, el punto es este, no quiero desviarme del tema en el que estamos, es que ese hombre, un hombre pobre, no estaba dispuesto a dejar de comer carne un día a la semana, Rafa. Simplemente porque no quería salir de su área de confort. Y estamos hablando de algo sencillo. ¿Qué tal de ahora de dejar una casa de cierto tamaño, o dejar cierto tipo de ropa, o dejar cierto hábito? Rafa, ¿hasta dónde estamos dispuestos a hacer ese sacrificio? Como te decía, quien sabe de escaseces va a entender lo que debemos hacer y puede estar dispuesto a hacerlo.
Has hecho bien en
Sí.
sacar el tema y que has puesto un buen ejemplo. Porque ese ejemplo efectivamente nos dice lo que está pasando y por qué está pasando. Yo es que no quiero verlo como un sacrificio. Carlos Taibo, que también ha hecho entrevistas y a favor del decrecimiento. Por cierto, en carne cruda les hicieron una conjunta a Taibo y a Turiel. A ver si le hago una entrevista próximamente. Tengo ganas. Piensa que podríamos tener una vida mejor si no se nos fuera la vida en el trabajo que va destinado a conseguir un salario. En ese trabajo forzoso que, si lo pensamos bien, la inmensa mayoría de los trabajos son bastante absurdos. La inmensa
Sí.
mayoría de los trabajos aquí en España, por ejemplo, son burocráticos. Están destinados a certificar un montón de cosas. Son papeles que el Estado te demanda. De hecho, hay muchos amigos míos, profesores, que me confiesan que no tienen tiempo de dar las clases que les gustaría dar a los chavales, porque están más tiempo haciendo papeles para entregar al gobierno, que es todo un montón de burocracia. Y cada vez, cada año, son más los requisitos burocráticos que te demandan. De esto ya se quejaba David Graeber, que murió hace poco, tristemente. Trabajos de mierda. Es uno de sus libros. Es uno de sus
Wow,
libros.
así es el título.
Sí, pero en inglés. Creo que se
Oh,
llama Bullshit Job o algo así. Pero vamos. Está traducido al
ya.
castellano aquí en España por trabajos de mierda. Bueno, Graeber hablaba de que hay mucha gente que ha dejado trabajos en los que estaba ganando muchísimo dinero, sencillamente porque no eran felices en ese trabajo, porque se daban cuenta que su trabajo estaba destinado a hacer la vida más difícil a aquellos que la necesitaban. Una burocracia destinada a impedir que la gente que necesita el dinero de verdad no lo reciba, por ejemplo. O un
Sí.
trabajo de bancos, que al final es lo mismo. Es burocracia para exactamente eso. Que aquellos que tienen el dinero, el Estado, los ricos, los poderosos, las multinacionales lo mantengan, y vaya cuanto menos mejor a los que de verdad lo necesitan. Para eso es la
Sí.
burocracia, y de eso se quejaba Graeber. Y había gente que prefería ganar menos y tener un trabajo del que medianamente se pudiera sentir orgulloso, orgullosa. A mí,
Sí, es cierto.
y hilando con lo que te estaba comentando de Carlos Taibo, me parece que hay que venderlo de otra manera. No hay que decir, es que vamos hacia una escasez forzosa, un mundo de necesidades. Lo que yo estoy diciendo es que si nos organizamos, no solo podemos sobrevivir. Y todo el mundo se mete con Turiel y dice que es un tío negativo. Él dice que no, que es positivo. Yo lo veo como él. Podemos vivir incluso mejor. Como Taibo, pienso que podemos trabajar menos horas y ser más felices y tener trabajos que realmente signifiquen algo. Porque, volviendo a lo que estaba diciendo, yo no necesito burocracia. Yo necesito una vivienda. Prefiero pasarme las horas que sean necesarias para que mi comunidad no pase frío y estar orgulloso de mi trabajo, y luego pues estar en casita tan a gusto. En lugar de eso, me voy a pasar muchas más horas haciendo papeles para que la gente que sí que necesita la vivienda no pueda acceder a ella.
Es ridículo, sí.
Bueno, con Turiel le comentaba el hecho de que si el petróleo va a empezar a escasear y esta globalización va a empezar a encarecer los alimentos, que gracias a esa globalización comemos de todas partes del mundo, pues lo que estábamos hablando antes de la carne, pues resulta que en España se alimenta al ganado gracias al pienso que se cultiva en Brasil, que se cultiva gracias a que se destruyen selvas enteras para poder plantarlo.
Sí.
Y bueno, pues ese pienso se trae desde Brasil hasta aquí para alimentar al ganado, que a lo mejor el ganado tampoco está en España, igual está en otro sitio, y nosotros solo nos comemos los filetes. Cuando el petróleo escasee, ya no va a ser tan barato traer el pienso, el maíz, sí, el ganado, la carne de otro sitio. Yo le decía a Turiel, igual tenemos que empezar a organizarnos de manera que seamos autosuficientes aquí. Y me decía, tienes toda la razón.
Imagina.
Lo que estoy hablando es eso, que si estamos viendo el problema, yo no me quiero quedar en hablar. O sea, quiero denunciarlo, pero con la idea de que nos organicemos, de que empecemos a hacer cosas. Tristemente, yo no soy ningún entendido en agricultura ni en ganadería. Soy un ignorante en las cosas más necesarias, pero estoy dispuesto a aportar en lo que pueda. Yo creo que me puedo reconvertir. Yo qué sé, no serán rótulos, pero espero que se necesiten ventanas para hacerse casas. Igual eso sí lo puedo hacer. Lo que haga falta. Pero tenemos que dejar de pensar con el chip con el que estábamos pensando ahora.
Alguien me decía una vez algo que nunca se me olvida, Rafa. Me decía, mira, Rudy, no es el sabor de la comida lo que la hace rica, es tu hambre. Y yo me quedé pensando, hay que adaptarse. Mira, teniendo que comer, con qué vestir, y un techo, dice, estaremos contentos con estas cosas, dijo un libro en una ocasión. Es una situación, Rafa, que, como hemos venido hablando, se va a dar, querramos o no querramos. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. El punto está en que algunos están más adelantados en aceptar la realidad que otros.
Probablemente, y esto también lo decía Carlos Taibo, aquellos que estén más acostumbrados a sufrir carencias, aquellos que estén más acostumbrados a vivir de la naturaleza, sean los que antes se adapten y los que menos mal lo vayan a pasar. Para gente que vive en la ciudad y que depende tantísimo del transporte y de la comida que traen de otro sitio y de un trabajo que, como he dicho antes, yo no tengo muchas esperanzas en que se mantenga porque no tiene sentido. Pero que es que eso no se tiene que ver. Vamos a ser los que peor lo pasemos. Yo no sé cómo voy a sobrevivir, sinceramente. No lo sé. Cuando se acabe el trabajo, ¿qué sentido tiene vivir en una ciudad? ¿Qué es una ciudad? Leganés es una ciudad dormitorio. Leganés es una ciudad que ha crecido a expensas de la capital, de Madrid.
Entiendo. Pues aquí en Nicaragua el mayor rubro es la agricultura. Pero siendo realistas, los agricultores se nos están muriendo, Rafa.
Sí.
Las nuevas generaciones, las generaciones de cristal le llaman ahora, no han dejado de crecer en Nicaragua también, un país pobre. Los jóvenes de hoy se gradúan del bachillerato y ¿sabes qué, Rafa? En vez de pensar en cultivar la tierra, bueno, ellos piensan que eso es una tarea humillante.
Ese es el
Eso es de
gran problema, Rudy.
campesino.
Es que has dado la
Sí.
clave por dos veces.
Sí.
Poniendo el ejemplo del tío que no quiere comer otra cosa que no sea carne, simplemente porque puede. A ese señor hay que decirle que efectivamente, como tú muy bien le decías, que comer de todo te permite tener una vida más sana, más saludable y que además es más barato, porque es que unas lentejas o unas judías son más baratas que un chuletón. Ya no es solamente porque te estés cargando el planeta, es que te estás cargando tu estómago, pero vale.
Eso es.
Y perdona, que se me ha ido el hilo, la siguiente cosa que acabas de decir, que me parece muy importante, ¿qué era lo que habías comentado? Te he cortado y se te ha olvidado a ti también.
Sí, me concentré en lo que estabas diciendo.
Es que has dado en el punto las dos veces. La agricultura, la...
Y agricultura, que es vergonzoso para los jóvenes, que es como un trabajo humillante,
Eso
eso es
es,
lo que te mencionaba.
eso es. Esa mentalidad es muy peligrosa. Está haciéndonos mucho daño. Alguien nos ha dicho que hay, ¿cómo decirlo? Que hay niveles, que hay jerarquías y que hay cosas que son vergonzosas y cosas que te dan un estatus. ¿En serio pensamos que trabajar la tierra y dar de comer a tus semejantes es vergonzoso?
Y no dar
Y
de comer a tus semejantes,
tener un
Rafa.
banco y estafar a tus semejantes. ¿Eh?
Es más,
Y
dilo.
hacerles una hipoteca con unas cláusulas totalmente abusivas y que estos acaben teniendo que vender el piso que no han conseguido pagar y que acaben en la calle, eso no es vergonzoso. A ese señor le llamamos de don.
Mira, a los jóvenes, el trabajo de agricultura, Rafa. En una ocasión, bueno, mi suegro, el papá de mi esposa, él es agricultor, es de la vieja escuela. Eso le enseñaron sus padres y no sabe hacer otra cosa. Y en una ocasión me invitó. Ay, ¿quieres ganarte a mi hija? Acompáñame. Así que...
Eso es una trampa, Rudy, no vayas.
Así que... Bueno, pues caí en la trampa, Rafa. Pues fui, Rafa, y cultivamos. Rafa, fue una experiencia muy bonita. Pues yo saqué mis cursos, mis estudios, mis cosas, y puedo vivir de otra cosa. Pero siento que con gusto, Rafael, me encantaría cultivar la tierra. Qué bonita sensación comer de algo que con tus propias manos has trabajado. Qué bonita sensación, Rafael, estar en el campo, con aire puro, escuchar aves, ver el sol. Ponerse, y qué bonita sensación, Rafael, acostarte cansado y dormir tan bien después de un día de eso y tener los resultados. Pero nuestros bachilleres ahora, ¿sabes qué hacen, Rafa? Terminan el bachillerato, no aplican para la universidad porque eso es caro y escaso acá, y van a trabajar a una textilera 4 días, ¿sí? 4 días no, en una zona de esclavitud espantosa. Y bueno, pienso, ¿verdad? En términos generales, a veces los seres humanos actuamos muy tontamente, ¿verdad? La idea, el modelo, la impresión que la sociedad da de que estés trabajando detrás de un escritorio con una computadora o mandando a otros en una oficina, es tan atrayente para muchas personas, que se pierden las buenas cosas de la vida, Rafa.
Creo que nos han contado mal la película. Nos han dicho que ser poderoso es lo que interesa, es lo que hay que buscar. Nos han dicho que hay clases. Nos han dicho que, pues lo que estábamos hablando antes. El primer mundo, el tercer mundo, banqueros, agricultores. No, no, no es cierto. No, no. Deberíamos de estar orgullosos de aportar algo al resto. de sentirnos bien con nosotros mismos sencillamente por eso, porque tenemos la capacidad de aportar algo. Estar orgulloso de ganar dinero no tiene mucho sentido. Y si te pones a pensar qué es lo que da dinero hoy en día, igual tiene todavía menos sentido. Todo el rato lo que estoy tratando de decir es que es un error. Y no estoy hablando de mí. O sea, evidentemente, si el resto se preocupa de los demás, eso va a redundar en mi beneficio. Pero es que cuando tú te preocupas de los demás, ¿eres más feliz? Cuando tú te preocupas de conseguir propiedades, de tener más poder, al mismo tiempo estás generándote enemigos, por cierto, con muy buen criterio por parte de los enemigos, estás generándote envidias y duermes con el miedo de que lo que te puedan quitar. ¿Qué felicidad es esa?
No la es, Rafa. ¿Sabes qué es lo que sucede, Rafa? Tú viste la trilogía de Matrix. Es una película que me encantó. No tanto por la ciencia ficción, sino por la trama. Había un personaje, Rafael, que pidió.
A mí me parece... Yo me quedé en la primera. Las otras dos para mí me sobran, Rudy.
Ah, bueno.
Pero pues, la primera
me
es...
Me hubiera encantado que las miraras.
No, yo he visto las tres. No, sí he visto las tres. Ah, pero creo que es la primera...
La trama de la primera.
La que contiene... cuando dice que los humanos están tan apegados a este tipo de vida que lucharán por hasta la muerte por mantener esa vida que les hace esclavos. Eso claramente está hablando del tipo de vida que tenemos ahora. Yo cuando la vi no lo pillé, ¿eh? En aquel momento me quedaba con la ciencia ficción y con los tubos y pensaba que estaba hablando del 2050, del 2500 o del 3000 o de cuando fuera que estaban hablando de ese futuro hipotético, pero resulta que no, que estaban hablando de nuestro presente.
Es cierto. Pues exactamente diste en el punto lo que yo quería mencionar, Rafael. Había un personaje que llegó al extremo de decirle: quiero que me vuelvan a reconectar a la matriz.
Sí.
Él prefería estar engañado, Rafael.
Está sacando ejemplos que van a la contra de lo que yo quiero contar, Rudy. Y tienes razón. Siempre habrá gente que prefiera una vida falsa, pero fácil y agradable, a una vida real, pero en la que no tiene seguridad, no tiene certezas.
Eso es, Rafa. Excelente.
Por eso estoy diciendo todo el tiempo que nos necesitamos los unos a los otros. Porque no va a haber un Estado que mire por ti. No va a haber una multinacional a la que le preocupe que tú llegues a fin de mes. Lo siento, pero las multinacionales solo están preocupadas, las grandes empresas, de ganar dinero. Tú para ellos solamente eres un medio. Y si pueden prescindir de ti, te darán una patada en cuanto...
En cuanto puedan, sí, es un hecho.
Y sé de lo que hablo.
Yo también, porque ya lo he vivido. Ya lo he vivido.
¿Que esto da mucho miedo? Sí. Ajá. Pero tenemos que contar con nuestros semejantes. Porque un individuo solo no es nada. Yo solo no puedo conseguir nada. A mí me pones en una isla desierta y me muero de hambre. O de sed. Pero si llegamos en un grupo, empezamos a tener posibilidades. Empezamos a poder hacer cosas. Oye, pues mira, yo voy a buscar agua, yo voy a construir una... Bueno, si nos juntamos todos podemos construir algo. Uno solo se muere, no hace nada. Bueno, es un gran mérito que simplemente sobreviva uno solo. Pero cuando tú piensas que hay varios dispuestos a trabajar por el bien común, no solamente sobreviven, disfrutan de lo que tienen.
Y Rafa, aunque tengas el entrenamiento, aunque puedas trabajar en History Channel sobreviviendo en los lugares más inhóspitos del planeta, Rafa, necesitas a alguien más. Necesitas conversar, necesitas no simple el hecho psicológico, llegas a caer en la locura si no tienes con quién hablar, aunque sea aquella persona, aunque no sepa hacer nada, pero te hace compañía y te le da cierto propósito a la vida.
Somos seres sociales, nos necesitamos los unos a los otros y necesitamos volver a... Porque Siempre hemos confiado los unos a los otros, en los otros. De no ser así, no habríamos sobrevivido. Piensa que hemos sobrevivido a una glaciación, hemos sobrevivido a muchísimas cosas. La humanidad, genéticamente hablando, somos todos primos. Los científicos nos cuentan que nuestros ascendientes directos eran apenas 2.000 o 3.000 personas. Estoy seguro de que si no nos extinguimos fue porque colaboramos los unos con los otros. Tenemos que recordarlo y volverlo a hacer. Porque estamos hablando de eso, de que estamos en...
Y si no, Rafa, no te preocupes, que las circunstancias nos van a obligar a hacerlo.
Claro, pero cuanto antes tomemos conciencia, que es que yo no soy negativo. Yo no estoy diciendo que haya que llorar. No estoy diciendo que haya que ponerse a temblar. No sirve de nada llorar ni ponerse a temblar. Estoy diciendo que hay que organizarse. Y que podemos salir de esta, pero todos juntos.
Así es, así es. Bueno, Rafa, ha sido un placer. Gracias por invitarme.
El placer ha sido todo mío, Rudy. Muchas gracias por contar de manera incondicional, te tengo, de verdad. Es un lujo contar contigo siempre, Rudy.
Sí, gracias, Rafa. Gracias por tenerme en cuenta siempre.
un abrazo muy grande.
Este programa continúa, ¿verdad, Rafa?
Muchas gracias, Rudy, otra vez.